Todo por los créditos, el espacio donde podés sacar piques para tu trabajo final de grado.
Claro que sí, por los créditos, el espacio tradicional de los martes. Y bueno, en este espacio de hoy vamos a estar hablando sobre la jornada de jóvenes investigadores que este año se desarrollaron en el mes de septiembre en Bolivia. Tienen como objetivo incentivar la relación entre jóvenes investigadores menores de 35 años. Para eso, recibimos a Florencia Barrios, estudiante de la Facultad de Veterinaria, quien participó de esta jornada de investigación y nos viene a contar su experiencia, tanto en la investigación como en su área de estudio. Bienvenida, Florencia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por recibirme hoy. Y bueno, hoy vengo a contarles esta experiencia maravillosa que la verdad fue única. Uno se va como con muchas ganas, muy emocionado, pero estar allá rodeado de toda esta gente que investiga y cada uno con esas cosas tan diferentes y a la misma vez con ese mismo espíritu de aprender es una maravilla. La verdad, súper recomendable.
Bueno, y antes de entrar, ¿no?, en el tema específico, ¿no?, de las jornadas de investigación, contanos un poco sobre vos, ¿no? Vos estás estudiando en la Facultad de Veterinaria el comportamiento de los gatos.
Sí.
¿Qué
sí.
nos puedes decir sobre eso?
Bueno, que los gatos son lo mejor del mundo. No,
O sea, todos los que tienen en su casa quieren saber sobre los gatos.
Yo quiero decir algo. Se perdió el teléfono que tenía un montonazo de preguntas de los gatos. Pero bueno, vamos a tratar de decírselas nosotros en todo caso.
En la tanda estuvimos revisando todo. No encontramos el teléfono, pero sí había muchas preguntas sobre gatos.
Pero bueno, creo que nosotros igual te vamos a hacer varias, así que creo que la gente va a estar contenta igual. Contanos un poco.
Bueno, les cuento. En realidad este es un tema poco investigado, en realidad a nivel mundial. Es como que uno tiene que ser medio valiente para adentrarse a trabajar con gatos. Los que trabajamos con gatos y a los que nos gustan los gatos sabemos que, bueno, no es capaz tan... No quiero usar la palabra fácil, pero tan práctico como trabajar con un perro, que, bueno, el contacto físico, el festejarle un truco, el festejarle que haga lo que uno quiere, para el perro a veces ya es suficiente. Yo con el gato tengo que trabajar y no me puedo extender más de minuto y medio, dos minutos con un gato, porque el gato se va a aburrir, se va a dar media vuelta y se va a ir. Y voy a perder el interés de ese gato para este experimento y capaz que para otros. Entonces es un animal difícil de trabajar, pero bueno, no por eso menos interesante. Es una maravilla de animal para trabajar. Y bueno, y hay muchas cosas por saber, porque justamente esta fascinación, que además ahora se ha vuelto muy popular. El gato hace 30, 40 años era un animal que teníamos en casa, que le abríamos la ventana, que él salía, hacía su vida, venía para comer y a dormir y nada más.
Muy independiente.
Exactamente. Bueno, hoy en día sabemos que hay team gato, team perro, y que la gente que le gusta el gato, le gusta el gato. Es así.
¿En tu caso es así también? ¿Por qué elegiste gato?
Bueno, yo ya entré a facultad, siempre me gustaron los gatos, y entré a facultad sabiendo que iba a trabajar con gatos. Y bueno, a veces, como todo ambiente académico, no, porque está esta línea que es gato y perro. No, yo quiero trabajar con gatos. Es una especie que me fascina, me parece súper misteriosa, maravillosa. Y el que tiene gatos me va a entender.
Sí,
qué.
Creo que esto lo tiene, la culpa de esto lo tiene Garfield.
Salem también.
¿Verdad? Bueno, y uno todo, claro, uno como que todos los gatos lo asimila a Garfield, ¿no? A ese gato que no le da pelota, si se quiere, a nada, que se come su lasaña, que odia los lunes y que embroma al perro.
Ahí está, literalmente. En casa tenemos 5, tenemos perro también, pero los gatos ocupan un lugar como muy especial. Y gato de conductista, que es lo que yo trabajo, es un gato diferente. Son gatos que, bueno, que hacen sus trucos, sus cosas, que respetan ciertas cosas, simplemente porque son una prueba viviente de que el gato es un animal súper entrenable, un animal que además podemos premiarlo sin necesidad de alimento, y eso está publicado, es ciencia. En estudios sabemos que si le ofrecemos al gato un contacto físico, un premio, mimo de la persona con la que tiene un vínculo de apego, comida o un juguete interesante, la mayoría de los gatos optan por el mimo. Entonces, un poco derribar también eso. El gato es un animal entrenable, es un animal que le gusta el contacto y que establece un vínculo de mucho cariño para con su tutor. Y eso es algo que, bueno, queremos investigar también, seguir investigando.
Sí, yo lo encuentro de verdad bastante interesante también. No es tanto el tema que tratamos acá, pero hablamos de lo que es team gato, team perro. Yo me declaro team perro, lo siento, amantes de gatos. Es que pasa lo siguiente, también yo con mis temas de alergias, como que, ajá, no va mucho por allí, soy más fanática de los perritos, yo tengo una que se llama Luna, que es una locura, esa perra. Pero también, aparte de eso, porque claro, no estamos hablando de que quién le gusta esto y quién
sí,
no.
Yo, Mercedes, creo que en realidad vos, dime, te gustan los perros porque los podés
por Beethoven.
No, porque los podés tener controlados, el gato hace lo que quiere y vos necesitas,
claro,
a alguien que puedas controlar.
A ver, entonces por eso mi perrito parece más un gato. Olvídate, eso es una locura, salta, corre, sale, callejera, es loco. Yo no sé de verdad eso de dónde salió. Es que lo que pasa es que tienen las dos raíces, mitad uruguaya, mitad venezolana,
claro.
Entonces como que nada, salió una mezcla súper rarísima, pero bueno, el tema de tu investigación me parece muy interesante, y también por el hecho de que nos estabas comentando de que en realidad no hay como que antecedentes de ese tipo de investigaciones acá en Uruguay, y la verdad como que en cierto modo eres, me gustó una palabra que usó el profesor ahora allá adentro, es el que vas a ser una de las pioneras dentro de esta temática. Y es bastante, nosotros tenemos que sentirnos como que halagados, sí, orgullosos de estar presente de este tipo de personas que les gusta esta investigación, que son las primeras dentro de lo que es esa temática acá mismo en Uruguay. Y un poco también nos comentabas de que todo esto surge por los intereses tuyos, porque dijiste, entro a la facultad, yo voy a trabajar con gatos.
Sí.
Fue allí como nace, ¿no?
Sí, en realidad... Cuando nace todo esto, a alguien que hace veterinaria, yo entré, quería hacer cirugía en gatos, y cuando empezás a meterte el chip de que capaz que vas a trabajar en comportamiento, hay como un ego dolido, ¿no? Los cirujanos en cualquier rama, la humana, veterinaria, tienen como su lugar ahí arriba, es como de mucho poder, uno pone la vida de su animal en esa persona cuando tiene un accidente o lo que sea. Entonces como que yo iba a ser cirujana, iba a trabajar en un quirófano, y de repente empezás a enamorarte de esta rama que nada que ver, y decís, no puedo creer que a mí que me gusta la clínica, que me gusta pinchar, que me gusta hacer un tratamiento, y sí, suena horrible, pero es así, sí, porque
verdad,
después...
Eso decir que te gusta pinchar a mí me suena muy mal.
Que después el animal viene y se siente mejor y el tutor está contento.
Okay.
Pero nosotros acá no tenemos casuística, pero en Estados Unidos una de las principales razones por las que se abandonan gatos en refugios son los problemas de comportamiento. Y en Estados Unidos, yo no recuerdo el número, pero más de 1 millón de gatos son eutanasiados porque no logran encontrar un lugar, gatos que fueron abandonados en esos refugios por problemas de comportamiento. Entonces, en realidad es medicina. Además de que teóricamente es medicina, estamos hablando de directamente poder salvar la vida de un animal o de millones, si podemos enseñarle a ese tutor cuál es el comportamiento esperable del gato, porque muchos de estos problemas de comportamiento son comportamientos normales del gato, que se están desplegando en momentos, situaciones o lugares que no son compatibles con el tutor. Entonces, es fundamental poder enseñarle al tutor cuál es el comportamiento esperable del gato, y comportamientos normales y esperables, bueno, cómo ayudar a que los pueda desplegar en un lugar en donde no tenga problemas con el tutor, porque a todos los gatos les gusta arañar cosas, pero capaz que ese sillón que heredaste, claro, de tu abuela que tiene 550 años, capaz que ahí no, vamos a buscar la forma de que ahí no. Entonces el papel me parece fundamental, el papel del veterinario, el etólogo, para con estos gatos.
Ah, pero ahora me decís eso y yo quiero saber cómo haces para que el gato no vaya a ese, justamente a ese mueble
justo
que todos adoramos, claro.
Bueno, en realidad el gato cuando araña está dejando una marca. Está dejando una marca y está diciendo que esto, ahí estuvo él. Es como cuando, ¿viste? Cuando rayabas un árbol, no rayen árbol, pero ¿viste? Que decís,
sí,
acá
sí
estuve ya. Bueno, esas cosas que hacía uno de Burí. Bueno, el gato está haciendo eso y está dejando una marca visual, química, muy importante para él. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir y vas a limpiar eso? ¿O le vas a...? Eso es incompatible con el gato. Pero yo acá dejé mi nombre. Lo voy a dejar de nuevo porque alguien lo sacó. Entonces, ese tipo de cosas que el humano hace son incompatibles. Tenemos que tener rascadores o superficies para que puedan rascar. Entrarle un tronco, un pedacito de tronco, puede ser cartón, cualquier tipo de rascador. Hay ciertas preferencias, rascadores verticales, horizontales, hay de todo un poco. Si uno va a un pet shop, encuentra lo que quiera, pero en realidad esa preferencia la va a marcar el gato. Ver qué es lo que el gato marca en tu casa. Marca superficies horizontales como la moquette, la alfombra, o marca el sillón. empezar a conocer a tu gato y tratar de distribuir rascadores en diferentes superficies de la casa para que él encuentre una superficie que le guste más rascar, que no sea tu sillón. Y además ver si está rascando porque está ansioso, que es muy común.
Una consulta en base a eso, porque muchas veces que hay detractores y otros que dicen que es bueno, se le pone yerba gatera para decirle al gato, es acá donde tenés que rascar o eso. Y algunos dicen que lo enloquece al gato esa yerba, digamos. Contame tu experiencia.
La yerba gatera, Nepeta cataria es el nombre científico, en realidad tiene un compuesto que se llama nepetalactona, que solo el 40% de los gatos son sensibles a nepetalactona. O sea que hay un 60% de gatos que va a ser como si nada. Yo tengo 5, ninguno se mueve con la yerba gatera. Pero sí es cierto que en los gatos en los que tiene efecto, tiene un efecto muy positivo. En realidad le genera como un efecto de relajación, de bienestar, los hace sentir bien. Así que la podemos usar. Algunos rascadores ya vienen con la bolsita de yerba gatera, se puede usar, no tiene ningún efecto secundario, no lo vamos a hundir en un pote de yerba gatera al gato, así que no pasa nada.
No se enloquece, digamos, el gato por oler eso.
O sea, se puede enloquecer, pero bien. Ah, okay. El tipo está viajando, está contento.
Ah, es como un viaje.
Está contento, perfecto. Claro.
Ahora entiendo, no, pues ya, ahora comprendo todo.
Claro.
Hablando en cuanto a cifras de que has manejado con la investigación, me gustaría saber en qué etapa te encuentras durante este proceso de investigación y con cuántos gatos te has encontrado para que tú puedas investigar, analizar, más o menos.
Es una muy buena pregunta, porque en realidad, como nosotros arrancamos queriendo trabajar en comportamiento, pero nos dimos cuenta que acá no teníamos información poblacional de los gatos. ¿Cuántos gatos hay en Uruguay? ¿Cuántos están castrados? ¿Cuántos no? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos no? No tenemos nada. Entonces, en vez de arrancar en el punto cero, arrancamos en el punto menos 50. Y mi tesis es esta caracterización demográfica poblacional de gatos. Necesitábamos unos 200 gatos según la estadística, digamos, y tenemos unos hermosos 2.800 gatos para trabajar, que bueno, es un número enorme, lo que ha atrasado un poquito el trabajo, porque la tesis además la estoy haciendo sola, con la ayuda de mis maravillosos tutores, pero sola, entonces es como así intenso. Pero bueno, por ejemplo, sabemos que el 84% de nuestros gatos están castrados. Es maravilloso. Inglaterra tiene un 90%, Estados Unidos tiene un 88%. No estamos tan lejos de primer mundo. Esto trae un montón de otras preguntas en otras ramas, como control poblacional y bienestar. ¿Por qué si tenemos 84% de gatos castrados, todavía tenemos un problema poblacional de gatos y de sobrepoblación? Cosas que fueron surgiendo de algo que simplemente era, vamos a caracterizar esta población para trabajar en comportamiento. Pero bueno, dentro de esta tesis también incluí preguntas de comportamiento de juego. ¿Cómo juega este gato? ¿Juega con su tutor? ¿Juega con el perro de la casa? ¿Juega con otros gatos? ¿No juega nada? Este gato de 20 años que me contás que tiene, 20 años, que vos me decís que no tiene ninguna patología, pero no juega nunca. El gato tiene que jugar. Va jugando cada vez menos, pero el que tenga un gato veterano, que tenga bienestar y que esté sano y que no sufra ninguna patología como osteoartrosis, sabe que el gato igual juega. Juega un poco, pero juega. Entonces, ahí yo ya estoy teniendo información del bienestar de ese gato con 3 preguntas de 36. Entonces, es muy importante largar esta caracterización antes de seguir trabajando en estas otras ramas de comportamiento maravillosas que, bueno, son muy amplias.
Ahora, el gato supuestamente, es muy activo, ¿no? Es mucho más activo que un perro y que muchos otros animales. Y tendemos, muchos que tenemos apartamento, a tener gatos. ¿Eso cuán bueno es para el gato? Porque en realidad está en 4 paredes.
Sí, es un problema no problema. En realidad lo que tenemos que hacer es enriquecer ese espacio lo más que podamos, porque es un animal que en la naturaleza recorrería cientos de metros cuadrados al día. Y nosotros lo tenemos en un apartamento. Entonces, tratar de que el ambiente esté lo más enriquecido posible es lo que la ciencia nos dice que es adecuado para ese gato. No puedo decirle yo al tutor que tiene ese gato, que lo ama y el gato tiene un vínculo divino con esa persona, no, mira, dale una adopción porque si vivís en apartamento no podés tener gato. No. Tampoco significa que tengas que llenarlo de estantes y que tu casa sea Disney de gatos, no. Pero sí de tratar de enriquecer ese ambiente lo más que se pueda. Utilizar, que no coman un plato, que coman un puzzle de comida. Porque es un animal que en la naturaleza cazaría hasta 20 presas por día. Y nosotros le servimos galletitas en un plato. ¿Entendés? Esperamos que el gato no tenga ansiedad y no tenga comportamientos relacionados con problemas de bienestar. Y no es un perro. Y el perro que de repente sale 4 o 5 veces, capaz que con el estímulo olfativo y visual que tiene durante esas salidas, capaz que para algunos perros es suficiente. Para el gato, mirar la polilla que se posa en la ventana no es suficiente. Entonces, enriquecer ese espacio lo más que se pueda. Utilizar superficies verticales. Yo tengo algunos estantes en casa, pero lo que hago es organizo los muebles para que ellos se puedan subir arriba, se puedan subir de un mueble a otro. No le pongo nada arriba a los muebles para que no me tiren ni me rompan nada, porque les encanta. Algunos juguetes, guardar juguetes y sacarlos por estación. Yo, porque me recontra olvido de sacarlos, entonces tengo juguetes de invierno y de verano, simplemente porque está estudiado que el gato, ese juguete que ya conoce, de repente tú se lo guardás. 3-4 meses se lo volvés a mostrar, y si al gato le gusta, le va a recopar ese chiche, porque para él es nuevo. Usar esas pequeñas cosas para enriquecer el ambiente en el que está viviendo el gato, que no es ideal, no es lo ideal. Igual tampoco recomiendo al 100% que el gato que vive en una casa salga y haga su vida afuera. Eso la ciencia nos dice que no es lo más recomendable tampoco.
Claro, porque no se apega, digamos, a la casa.
No, simplemente porque gran parte de las tasas de mortalidad de esos gatos están relacionadas con causas de peligros externos a la casa. Perros, envenenamiento, accidentes de tráfico, etcétera. Además de que es ilegal que el gato salga de su casa, chicos.
Ah, mirá. No la tenía esa.
No sabía. Mirá,
pero ¿y qué puede pasar? ¿Es ilegal? ¿Entonces hay una multa y algo?
Y teóricamente, como, bueno, tenemos una ley de bienestar animal y la ley dice que el animal tiene que estar dentro de la propiedad privada del tutor. Si tu gato sale de tu casa y anda en la vereda, no es legal. La realidad es que formalmente no es legal. Y no es legal porque la ciencia nos dice, y porque yo no, de leyes no sé nada, pero sí sé que la ciencia nos dice que el gato que sale no solamente puede llegar a ser un peligro, por ejemplo, generar un accidente de tránsito, sino que además las chances de que él sufra un accidente o hasta la muerte por causas externas son muy altas, altísimas, como el 40%.
Ok.
Bueno, entonces está muy bueno todo esto para fomentar lo que es la investigación en diversos temas de otros jóvenes estudiantes, ¿no? Contanos un poco cómo fue tu experiencia en esta jornada de jóvenes investigadores.
Bueno, fue divina. Conocí un grupo de investigadores maravilloso. La UDELAR es un semillero hermoso de gente que investiga y que investiga cosas que le gustan. Yo en realidad me presenté un poco... no iba a quedar, yo sabía que no iba a quedar y me presenté. Y bueno, mi trabajo, el que presenté, no tiene nada que ver con gatos.
¿No era de esto?
No. Yo soy docente en Facultad Veterinaria y trabajo para una comisión de investigación en facultad, una comisión asesora del consejo. Y bueno, en realidad lo que hice fue caracterizar un programa donde se financian proyectos de investigación de Facultad de Veterinaria. Tiene su propio programa de financiación de proyectos de investigación para estudiantes y para docentes. Lo que hice fue caracterizarlo, porque ya de por sí me venía bárbaro, porque yo trabajo para esa comisión. Dije, ta, hago la caracterización, dejo estos datos limpitos y prontos, y surgió un trabajo muy bueno. ¿Cómo se financian las mujeres, los hombres? ¿Cómo ha variado esto, la diferencia? ¿Cuáles son las áreas que más se financian, las que menos se financian y por qué? Todas esas cosas surgieron de ese trabajo y bueno, dije, me voy a presentar. Algunos compañeros me dijeron, presentate, capaz que está bueno, y quedé, y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Bolivia es una maravilla.
Y específicamente, ¿no?, sobre esta comisión, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, esta comisión es una comisión asesora de consejo como cualquier comisión. Lo que sí tiene es, como Facultad Veterinaria tiene una carga de investigación muy grande, lo que hace esta comisión es asesorar también a estudiantes y docentes en investigación. A mí me llama un estudiante y me dice, mira, a mí me encanta tal tema, quiero hacer esta investigación.
Por ejemplo, vos estás en gatos y viene otro y quiere investigar sobre perros o sobre otro animal, puede hablarlo contigo.
Exactamente, sí. Entonces yo lo que tengo es, obviamente, una base de datos, pero además conozco, porque obviamente trabajar con esto hace que uno conozca. Mira, te voy a dar el mail del doctor fulano, habla con él, él trabaja en esto, pero seguro te puede guiar para alguien que trabaje en esta otra línea. Entonces, esto lo que ha hecho es fomentar la investigación en Facultad Veterinaria muchísimo y guiar a este estudiante que a veces está medio perdido, que no sabe muy bien y que de repente el docente de lo que está cursando en ese momento tampoco lo puede instruir mucho porque no tiene por qué saber. Nosotros los guiamos. Y además, Facultad de Veterinaria tiene un sistema muy bueno y que la verdad que veo que es único, porque todo el mundo me dice que es único en la UDELAR, seguro, y en otros lados también. Facultad de Veterinaria separa una parte de su presupuesto asignado y lo asigna a esta comisión, previo a lo que es repartirlo en sueldos y demás. Entonces, todos los docentes están contribuyendo a que se financie la investigación en Facultad de Veterinaria. Entonces, ese docente que pone su granito de arena en esa comisión, se quiere presentar. Se quiere presentar porque quiere tener la oportunidad de ser financiado. Entonces tenemos un montón de docentes escribiendo excelentes proyectos de investigación y una muy buena financiación. No es mucho dinero, son unos 80,000 pesos al 2022. Pero bueno, financiamos a veces 18 proyectos anuales. Es un montón. Es bastante.
Y en esta experiencia en Bolivia, ¿con qué proyectos te encontraste que te llamaron la atención?
Lo que pasa es que había mucha cosa. Sí, había gente investigando. Bueno, mi compañera de cuarto, Luisina, trabaja en arritmias, en medicina, o sea que nada que ver a lo que hacemos nosotros. Después, bueno, está Gianella en Fusarium y sus hongos. Y uno va ahí y me empezás a caminar alrededor de esos pósters maravillosos y empezás a ver que no hay un área que vos digas, acá no se está haciendo nada. Es increíble realmente. Y trabajos científicamente muy sólidos, ¿no? O sea, trabajos con bases importantes, que están buenísimos.
¿Son solo estudiantes uruguayos o también hay internacionales?
Bueno, nosotros fuimos con una delegación de la UDELAR, pero allá había estudiantes de toda Latinoamérica.
¿Y si hay, por ejemplo, un estudiante acá de UDELAR que se quiere presentar, cómo podría ser?
Tienen que estar en contacto con el Departamento de Relaciones Internacionales. En general, siempre estas cosas se publican y al menos en Facultad de Veterinaria son súper bien, ¿viste? Sí. Es más, fue una de las que más me empujó que me presentara. Laura, si estás escuchando, te mando un abrazo. Quedé, Laura. Pero estar atento a las convocatorias y, bueno, te van a hacer escribir un proyecto que no tiene por qué haber sido publicado ni nada. O sea, escribís un proyecto, puedes tener un tutor o no, puede ser de un grupo de trabajo y que lo presente una sola persona. Diseñar un póster en base a ese proyecto y diapositivas. Ellos te dan las plantillas y todo, o sea, prácticamente está como que todo muy armadito para que uno se guíe y listo. Parece, no es tan fácil como suena, pero...
Y lo más importante, ¿qué comiste en Bolivia?
Bueno,
Acá nos encanta el tema de la comida.
Bueno, sí, justo estábamos hablando de esta feria gourmet, ¿no?
Dime que eres team lasaña, por favor.
Sí, ¿y el picante? Sí, me encanta.
Me encanta el picante.
Había chocolate con ají. Había picante por todos lados en Bolivia. Había mucha sopa de pescado, había mucha comida de puestos que están en la calle, mucha comida.
¿Qué venden en la calle? ¿No venden un chorizo al par, no te venden?
No. Pero vi milanesa, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. Yo estaba re segura que había acá en Argentina milanesa, pero vi milanesa al pan allá. Venden como una especie de kebab, se usa mucho como una especie de carne, como unas torres de carne así, sopas de pescado, mucha sopa de pescado y frutas que está. Cuando me dijeron, vamos a probar esta fruta, se llama tumbo, yo dije,
tumbo.
Sí, no me animé a probarla.
Hicimos lo del pescado, ¿no? Porque Bolivia no tiene salida al mar.
Sí, pero no les digas eso. Porque Florencia le preguntó a la guía por qué tenían tanto pescado. No lo hagan, chicos, sí.
Eso no se pregunta.
Sí, no se pregunta, okay, no. Okay, no, pero comen mucho pescado en todas sus formas.
Me imagino. Bueno, también dentro de esas jornadas de investigación seguro habían cantidades de temas y de proyectos presentados. Para ti personalmente, ¿cuáles fueron algunos que te llamaron la atención, aparte del que presentaste tú misma?
Bueno, en realidad a mí me gusta mucho la ciencia y la medicina, entonces creo que como que esos me llegaron un poco más. El trabajo, bueno, de mi compañera, de Luisina, ella trabaja en arritmias y además la casuística de problemas cardiovasculares acá en Uruguay es como muy importante, es una de las principales causas de muerte acá en Uruguay y eso como que me dejó, además de que lo practicábamos juntas porque nos tocaba presentar el mismo día, entonces ella me repetía eso y cada vez como que me entraba más la cantidad de gente que fallece de causas cardiovasculares y que ellos acá en facultad están investigando una forma de poder detectarlo y tratarlo, me parece como re importante, maravilloso. Pero pasa que había mucha cosa. Había gente investigando el 5G. Para mí eso era lo que me aparece en el celular cuando tengo o no tengo señal. Pero no, hay líneas de investigación de eso que a mí me explotó el cerebro. Además, yo llevaba una cámara buena que no sé usar, porque es de mi novio, pero igual la llevaba y sacaba fotos. Entonces yo trataba de estar en todas las presentaciones que podía y escuché prácticamente todas. La diversidad de temas es una locura lo que se investiga en UDELAR, es una maravilla, es increíble. Como estudiante, no debe haber un tema que tú quieras investigar que no logres encontrar alguien que esté haciendo algo similar.
Bueno, antes de que Marcos pueda continuar ahora con unas otras preguntas que tenemos, recordarles de que nos están escuchando por 107.7 FM y también saludarles a todos nuestros oyentes de Radio La Regional a través de www.unorte.edu.uy/radio. ¿Con qué continuamos, Marcos?
Bueno, para ir cerrando también, algo que te haya llamado la atención del viaje, aparte de la comida que ya estuvimos hablando, que destaque de esta vivencia.
Si querés seguir hablando de la comida, acá
no
hay problema.
No, otras experiencias más bien vividas.
Sí, me parece que me sorprendió mucho lo buena onda que era la gente. O sea, capaz que uno iba pensando que iba a estar con científicos, ¿viste? Claro. Si estaban a hacer un montón de gurises anti. No. O sea, fue una locura. La gente divina. La gente en Bolivia divina. Y los otros universitarios, o sea, no solo obviamente de la UDELAR, los otros eran re bien. O sea, se salió de noche. Hubo boliche. Ah. No.
Por favor, si el novio está escuchando, que en este momento corte, porque vamos a decir cosas que tal vez no sean propias para escuchar.
Pero ahora así vale la pena investigar.
Totalmente. Pero la verdad que eso y la hospitalidad de la gente, o sea, son realmente amorosos, todos muy preocupados porque los demás nos traten bien. Y todo el mundo te preguntaba, ¿y son uruguayos? ¿Cómo los están tratando? Era como esa pregunta que se repetía constantemente. Un amor la gente en Bolivia, divino. Y obviamente la parte de territorio, de geografía. O sea, era como un poco una película. Ibas en uno de esos micros chiquititos, todos apretaditos, y mirabas así, barranco, ¿viste? Ah. Tipo, era muy bonito, un poco escalofriante, pero
los
pero
que tienen
muy
vértigo,
bonito.
Más no, vale que no.
No.
Al conductor, por las dudas, antes le preguntabas antes de subir a ver si no habían tomado nada.
Literalmente, lo hacíamos caminar en línea recta.
¿Y con el tema de la altura en Bolivia?
Bueno, estábamos... Sucre era donde estábamos más alto, en 2.800 metros. Uh-huh. Yo la verdad no me sentí tan mal. Sé que, bueno, cuando nos bajamos del avión en Sucre hubieron algunas compañeras que tuvieron que levantar los pies, alguna cosita así, pero ninguno se sintió muy, muy mal.
¿Bajar coca, tomarte de coca?
No es ese tipo de investigación.
Dio entender bueno, pero la coca la venden en el aeropuerto. Las hojas
mentira.
De coca. Sí, claro. Con sabor a chicle.
Ah, no, gracias.
Ah,
no.
Tendría que haber traído.
Sí. Sí, porque acá hay gente que es muy aburrida.
Pero es que en realidad te da como una sensación, se te duerme un poquito la lengua y a mí no me dio nada
alucinógeno.
No, nada. Pero sí te puedo decir que yo las masqué cuando llegué y no me sentí mal. Así que...
Es que
la usan eso un poco para claro. paliar el tema de la altura también.
Sí, literalmente. Y té y mate, toman mate ellos, mate de coca. Te venden el matecito. ¿Y
cómo estaba el mate de coca?
Bien, amarguito de más, pero bueno, está. Yo le sigo metiendo al termo.
Bárbaro. ¿Y cómo sentiste el hecho de representar a Uruguay dentro de esas jornadas de investigación?
Sí, ¿y cuántos países había? Porque al final no sé cuántos estaban allí en las distintas delegaciones.
Bueno, me mataste con el número, pero estábamos prácticamente todos.
Ok.
Había mucha gente y sí, representar UDELAR todavía no caigo. Nosotros hablamos con mis compañeros, con el grupo de viaje, que además nos juntamos todavía y nos llevamos divinos, son un grupo hermoso. Es como que estamos acá y todavía no caímos, que ya volvimos de Bolivia.
Están recién llegados porque fue ahora nomás en septiembre.
Sí, fue ahora nomás y tal, nos juntamos y conversamos y es como que todavía estamos con esa resaca de ¿qué hacemos acá? ¿Por qué no estamos en el Hotel Glorieta? Claro, queremos volver, ¿no? Y un orgullo total. O sea, y además, no es por nada, pero estuvimos muy bien representados porque éramos como la barra brava. Andábamos ahí con la bandera de Uruguay para todos lados.
Y contale a la gente cómo puede hacer para ir, porque después de que dijiste todo esto, la gente está ya ilusionada. Claro, de cómo se puede hacer.
Busquen una buena línea de investigación que les guste, que eso es lo más importante. Busquen un tutor. Estén en contacto con el Departamento de Relaciones Internacionales. De la facultad, de la propia UDELAR, que está Carolina y Lorena, que son divinas, que viajaron con nosotras y que seguro los van a poder guiar en cómo presentarse a esto. Y anímense, porque yo estaba segura que no quedaba y acá estoy contándoles sobre Bolivia.
Hay algo que quiero decir antes de terminar y voy a comprometer a Marcos para esto que lo tengo a mi derecha.
A ver.
Y es que me parece que tanto yo como toda la gente que está escuchando en este momento se quedó con ganas de que sigamos hablando de los gatos. Así que a mí me gustaría que volviera en algún otro momento para seguir, porque
sí, vamos a hacer
nos quedamos
posible.
Con ganas todos de seguir hablando de los gatos y de las distintas experiencias.
¿Cómo no?
Por supuesto que sí.
Sería un placer.
Así bárbaro. Que ahí podemos tener otra sección.
Podemos buscar.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, muchas
por
gracias.
Haber
gracias.
Acá.
Gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo?
Claro, adelante.
Quiero mandar un saludo a el grupo de Udelar, que son unos genios. Sobre todo a Gianni, que es la persona que hizo que yo pudiera estar acá hoy. Y bueno, a mis hermanas y a mi novio, muchas gracias.